8:43, José Carlos, en BluRadio.com tenemos el desarrollo de la historia terrible del asesinato de un presunto ladrón en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público en el suroccidente de Bogotá.
Sí, señor, por la avenida Boyacá, en la zona de Alsacia, más o menos, Ricardo, ocurrió este hecho. Lo digo porque la situación es bien compleja. Lo que encontró la policía, Ricardo, fueron unas imágenes muy dantescas. El cuerpo de este presunto ladrón en la escalerilla del bus, completamente ensangrentado. La persona que ejecutó este asesinato, dicen los testigos, contra uno de los presuntos ladrones, hay que decir, Ricardo, tenía que ser alguien o que sabe de seguridad o que tenía un componente de personalidad muy especial, pero Ricardo, porque desarmó al ladrón y con la misma arma
le disparó y lo mató. Y
familiarizado con el uso de armas.
Familiarizado con el uso de armas y pues además con la actitud y la personalidad de atacar a una persona y matarlo como lo hizo de esa manera tan fuerte.
Hay dos asuntos aquí que son preocupantes, digamos, es una palabra que describe bien lo que pasa. Por un lado, que es reiterativo el hecho de que hay asaltos a mano armada, sin ningún tipo de miramiento, en buses de Transmilenio y del SITP, y por otro lado, el hecho de que estemos llegando al escenario absolutamente inaceptable de la justicia por mano propia. El secretario de Seguridad de Bogotá es Hugo Acero, nos atiende a esta hora. Doctor Acero, buenos días.
Buenos días.
Doctor Acero, ¿qué han podido investigar sobre este hecho? ¿Quién fue el responsable del asesinato del presunto ladrón? ¿A qué horas ocurrió el asalto? ¿Por qué terminaron con ese desenlace?
Bueno, ese hecho sucedió a las 7 de la noche en la calle Novena con la Boyacá. E inmediatamente nos transportamos, llegamos al sitio, pues una hora después. Ya allí la policía y la fiscalía habían, digamos, asumido la escena del delito y habían recogido relatos de 5 personas que estaban dentro del transporte, dentro del bus del Sistema Integrado de Transporte. Lo que dijeron las personas es que 2 individuos se subieron en ese sitio, uno por la puerta delantera y otro por la parte de atrás, uno con un arma supuestamente de fuego y otro con un arma cortopunzante, y le habían quitado unos celulares a algunos pasajeros. Con uno de ellos se presenta, precisamente uno de ellos se resiste al asalto y ahí, digamos, se enfrenta a uno de los delincuentes, le quita el arma cortopunzante y parece que con esa misma arma termina lesionándolo y posteriormente queda muerto dentro del vehículo.
Fue con
la otra
cuchillo.
Persona huyó.
No fue con el arma de fuego.
No. Entre otras cosas, algunas personas mencionan que sí hubo que la persona que tenía el arma de fuego accionó el arma, pero parece que era de fogueo porque no hubo ninguna persona lesionada ni dentro del vehículo hay ningún impacto, digamos, de un arma de fuego. Parece que era un arma de fogueo. Digamos, recuperan los pasajeros, recuperan los celulares, porque la persona lesionada, que finalmente murió, era la que tenía los celulares, recuperan los celulares, y la persona que se enfrentó al delincuente salió y dejó la escena, digamos, salió ahí de la escena, y precisamente por eso estamos haciendo no solamente la investigación, que hay que hacerla igual que lo hemos hecho con los otros casos, sino además que el Estado pidiendo que se entregue y que nos permita pues aclarar la situación y que él también aclare su situación judicial en este caso.
Doctor Acero, ¿el bus iba lleno a esa hora, en el momento en el que se comete el asalto?
No, parece que no, parece que iban pocas personas. Como digo, se acercó rápidamente la policía y logró, como no sucedió en los otros casos, pero en este caso sí logró el relato y las declaraciones de 5 personas que posteriormente profundizaron estas declaraciones en la URI de Kennedy.
Sí, doctor Acero, por lo que le estamos entendiendo, entonces la persona que resultó asesinada no era un presunto ladrón, era un ladrón, porque le encontraron los celulares entre el bolsillo.
Bueno, lo que pasa es que en este tipo de casos y en este tipo de declaraciones, solamente el que determina finalmente las condiciones con las pruebas que se entregue es el juez. Entonces, por eso es que uno habla de presunto ladrón, y porque han sucedido casos, ¿no?, en donde se comete el error de señalar y después las investigaciones van por otro lado. Pero en este caso, digamos, los relatos de los testigos están en la línea que les he mencionado.
Secretario Acero, me imagino que también esta persona que murió tenía documentos de identidad. ¿Cómo se llamaba o qué pudieron saber de sus antecedentes o de su historia?
Hasta ayer a las 11 de la noche no se tenía conocimiento de quién era. Esta persona no tenía ningún tipo de documentos. Según mencionan, lo único que tenía era una plata cercana a los 50,000 pesos y algunas, tenían, digamos, otros elementos, monedas y demás, pero no tenía ningún tipo de identificación.
Doctor Acero, ¿tienen alguna pista de quién fue el pasajero que forcejeando le quita el arma blanca y termina matando a este ladrón?
Como les decía, como en ocasiones pasadas, digamos, la policía y la fiscalía disponen, como sucedió con Wilfredo y lo sé que sucedió con Osvaldo, disponen de una serie de investigadores que no solamente recogen estos relatos que ya tenemos, sino recogen imágenes de cámaras cercanas y del sitio, y desde luego con ese material es que se comienza la investigación. Hasta ahora no tenemos ningún indicio respecto a la identidad de la persona que tuvo precisamente el enfrentamiento con el asaltante del bus.
Secretario, como decía comenzando esta charla, hay dos asuntos que inquietan. Le quiero preguntar por el primero. ¿Por qué pareciera que ahora se están presentando más casos, o al menos conocemos más casos de asaltos, de atracos, de robos en buses de Transmilenio y del SITP?
Bueno, la verdad es que, digamos, tanto en Transmilenio como en Sistema Integrado de Transporte, sobre todo en Transmilenio, desde comienzos de año diseñamos una estrategia precisamente para mejorar los resultados, digamos, porque allí se venía concentrando la serie de hurtos, en particular de hurtos a celulares. Y antes de la pandemia, en marzo, ya habíamos logrado una reducción importante de hurtos, particularmente dentro de Transmilenio. Desde el segundo semestre comenzamos a trabajar todo lo que tenía que ver con el Sistema Integrado de Transporte, y lo hemos venido haciendo con alcaldes y alcaldesas. Digamos, no es una disculpa, pero digamos, no es un fenómeno nuevo. Recuerdo 2019, 2018, en algunas localidades que algunas personas se subían, atracaban y se bajaban dentro del Sistema Integrado de Transporte. Inclusive ya hay hechos y antecedentes violentos dentro de este tipo de sistemas. Ahora, en términos de resultados, tenemos en esas acciones, en Sistema Integrado de Transporte, no en Transmilenio, sino en el Sistema Integrado de Transporte, al año pasado tuvimos 78 personas detenidas y 5 bandas que fueron presentadas, que fueron identificadas, detenidas y presentadas ante los jueces. De esas bandas fueron más o menos cerca de 30 personas las que hacían parte y que trabajaban en distintos sectores. Y sobre eso estamos trabajando directamente con, como digo, con la policía, la fiscalía e inclusive con alcaldes y alcaldesas locales.
¿Cómo va la instalación de cámaras y el refuerzo de seguridad en esos buses zonales del SITP, secretario, que pareciera que se han convertido en los favoritos de los asaltantes, de los ladrones?
Digamos, los buses nuevos de Transmilenio ya vienen con cámaras, los nuevos. Digamos, hay ahí cerca de, en términos de buses, hay cerca de 16,000 cámaras, pues, en temas de Transmilenio. En el caso de los otros buses no hay, y desde luego, digamos, esa podría ser, digamos, un avance en términos de adquisiciones nuevas, pero como digo, eso se previó y se tuvo con los contratos de los articulados de Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte. Lo que estamos haciendo es presencia en paraderos y algunas veces, digamos, algunas veces no, pero personal encubierto que está trabajando, pero también presencia de policía uniformada, y estamos haciendo, como lo estamos haciendo en Transmilenio, requisas al interior de los buses en determinados tramos que hemos identificado como problemáticos. E igualmente estamos trabajando con las comunidades cercanas, y eso nos ha permitido identificar algunos grupos, particularmente de pandillas, que se dedican a este tipo de robos.
8:53 minutos, doctor Acero, para finalizar. Hay un debate armado, me están regañando algunos oyentes, porque yo dije que es justicia por mano propia lo que hizo este pasajero del SITP. ¿Para ustedes eso o para ustedes defensa legítima frente a lo que ocurrió anoche?
Digamos, aquí, con las pruebas, con los relatos, con lo que se recoge, será el propio juez el que determine si hay, digamos, defensa propia. Pero de acuerdo con los relatos que dieron los ciudadanos, digamos, lo que hace este ciudadano es resistirse a que le roben el celular, entra en un forcejeo con el delincuente y finalmente, precisamente con el arma que tenía esta persona, termina lesionada y finalmente fallece dentro del bus. Ya será el juez el que determine con esas pruebas si es una defensa propia o otra circunstancia.
Las 8:54 minutos.
Una última pregunta, secretario Acero. Pues quería sobre un tema que ya pasó hace unos días, fue el 30 de diciembre, pero quería preguntarle algo en particular. El caso de los ciclistas, de los 5 ciclistas que fueron asaltados en la ciclorruta de la Biblioteca Virgilio Barco, que eso pues es una zona muy céntrica de Bogotá, en la cual 12 personas, ellos decían que de nacionalidad venezolana, con machetes, los asaltaron, les robaron las bicicletas y demás. Y uno de los ciclistas decía que hace 10 años utiliza ese sector y que el problema es que ya no hay policía y que en esta administración, decía él, pues no han han quitado la policía de allí, entonces la seguridad se ha perdido. ¿Es eso cierto? ¿Y qué nos puede contar de ese caso, secretario?
Bueno, lo primero, reconocer el esfuerzo que hace la policía. Bogotá en su momento llegó a tener cerca de 21.000 policías, hoy tenemos 16.500 policías, han disminuido más de 4.500 policías. Y ese, digamos, es algo que precisamente volvimos a discutir hace poco con el nuevo director de la policía y con el ministro del Interior, con el general Vargas, y precisamente con el doctor Palacio, el nuevo ministro del Interior. O sea, Bogotá realmente necesita un reforzamiento de pie de fuerza. Ahora, hay un esfuerzo grande por parte de la policía. Durante Navidad hubo casi que redoblar esfuerzos, tuvimos 4.000 policías en calle, y estamos pidiendo efectivamente mayor cantidad de fuerza de policía. Ahora, en estos lugares, desde luego hay asignado un cuadrante y desde luego también se hacen operativos específicos cuando identificamos lugares un poco más vulnerables. Pero es un esfuerzo que se hace precisamente para garantizar la seguridad. Sobre ese tema en particular se está trabajando desde el punto de vista de investigación y se va por buen camino, no solamente en ese sector, porque parece que se movilizaban no solamente alrededor de la Virgilio Barco, sino un poco más hacia abajo, que tiene que ver con el Salitre e inclusive con Jardín Botánico.
8:56 minutos, doctor Acero, muchas gracias y un feliz año.
Bueno, igualmente para usted y sus oyentes, feliz día.
Felipe, es defensa.